es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Anjatamun, la iluminación de Tom A. Van en silencio. Les prohíben hablar para evitar llamar la atención. Tom A ve como un par de camiones toman a la izquierda. El suyo toma a la derecha. Suda. Sus peores temores se realizan. Tendrá que superar su ritual en la ciudad. Las carreteras lo llenan de inquietud. Son de los pocos remanentes de la vieja civilización. Aferra su vereta mientras comprueba que está cargada. Tom A observa al Agia Segundo que va junto a él. Lleva protectores en los brazos y botas altas para cubrirse las piernas. Un revólver bajo el sobaco derecho que todos saben que tiene solo 6 balas. Pero lo que impresiona es el largo machete que le cuelga de la cintura. Un arma silenciosa, autosuficiente, perfecta. Estacionan y sin necesidad de órdenes bajan alineándose a un costado del camión. Están prohibidas las palabras y los ruidos. Deben ser silenciosos, fantasmas que eviten ser vistos. El Agia primero está frente a ellos con un cazador a cada lado. El Agia segundo les arroja una mochila. Tom A la atrapa en el aire y se la cuelga a la espalda. Llevo 5 años de inauguración sin un mordido. No me dañen la racha, les dice el Agia primero mientras el segundo echa a correr adelante para explorar. Tom A esperaba algo de motivación. En silencio y sudando sigue a sus compañeros que emprenden la caminata. El Agia primero con un cazador al frente. Luego los jóvenes de a dos. Al final, el otro cazador. Tom A voltea a ver el camión sintiendo en sus entrañas que será la última vez. El conductor lo despide con un gesto.
Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, precisamente con este mundo un poco apocalíptico, un poco de ciencia ficción, con este mundo que, con estos personajes que tienen una aventura y están preparándose para realizarla. Y pues esta es otra sesión de El Árbol Rojo, en el que estamos precisamente con una gran invitada, Caroline. Ahorita vamos a darte la palabra y leer tu reseña, pero primero que siempre darle la bienvenida a nuestra profesora María Alexandra Rincones, que es con la que conducimos el programa de hoy.
Hola Natalia, muchas gracias por tu bienvenida, muchas gracias también a nuestra invitada esta tarde que ya presentaremos, por darnos también la bienvenida al programa con la lectura, pues que siempre es una manera maravillosa y cálida pues, de empezar esta tarde del Árbol Rojo. Y claro, empezamos también saludando a quienes ya desde ya nos acompañan, a Marta Lidia Vélez, a Said Abdunur Pedraza, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, que como siempre, pues está liderada por Natalia Montejo Vélez, quien es también líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria, el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña hoy Daniel Donato. Saludamos a quienes ya se conectan en Colombia y en desde cualquier otra parte del mundo, por YouTube, por Uniminuto Radio, también por Facebook, por la cuenta de Uniminuto Radio, y también a quienes nos están escuchando desde uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM del dial en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial pues, a quienes además se van a conectar o nos van a ver y nos van a escuchar en otro momento y no pues en esta tarde propiamente. Estaremos saludándoles, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas también, como normalmente lo hacemos.
Y es que hoy tenemos un programa muy, muy interesante, también lleno de misterio, también lleno de aventura y emoción. Y pues quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Caroline Salarcón. Ella nació en Santa Isabel, Tolima, Colombia. Estudió antropología en la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en árabe y ciencias islámicas en Alejandría, Egipto. También cursó la maestría en escrituras creativas de la Universidad Central. Fue finalista en el concurso Sí a la Paz de la Fundación Lidera Colombia y del concurso de narrativa Manuel Díaz Vargas con la novela Viajeros del 2018. Ha publicado Anhata Moon del 2021, que además pues, es una parte la que nos hizo la lectura, la autora, para entrar directamente pues, a esta sesión. O sea, es una historia sombría ambientada en el apocalipsis zombie. Viajeros es una novela de fantasía. También Preocupaciones de una madre de familia, que es un libro de cuentos. También ha publicado en la recopilación de cuentos de la Red Pública de Bibliotecas de Bogotá, en la revista universitaria Conrad Lawrence y en un libro de compilación de cuentos cortos, otros en revistas y páginas literarias. Se define ella como una mujer multiprofesional, investigadora, docente, antropóloga y escritora. Bienvenida, Carol Lines, a El Árbol Rojo.
Ah, pues muchas gracias Natalia, muchas gracias Alexandra. Les agradezco mucho por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar acá por apoyar este proceso que tienen de escrituras creativas dentro de la Universidad Uniminuto. Y les agradezco muchísimo el tiempo que vamos a pasar juntos.
No, a ti nuevamente reiteramos pues el agradecimiento por acompañarnos, por compartir pues también de tu escritura y de tus procesos. Y queremos empezar esta conversación precisamente preguntándote por cómo llegas a la escritura, cuál es el origen, digamos, de este camino que hoy pues nos tiene aquí conversando acerca de tus publicaciones y de tus, digamos, de tus proyectos literarios.
Pues mira, yo soy efectivamente, como lo decía Natalia, de un pueblito que se llama Santa Isabel. Es un pueblo muy pequeño en el norte del Tolima. Y desde allá siempre me ha interesado la literatura. En ese momento pues no tenía ningún tipo de acceso como a talleres de escritura o algún tipo de cosas que hoy en día existen por montones y que las redes han ayudado mucho a conectarnos en ese sentido. Pero leía muchísimo. Desde muy niña leía muchísimo y ya en ese tiempo escribía cosas. Yo pensaba que escribía como cosas de la imaginación, recuerdo mucho, y cuando estuve ya en el colegio, en el bachillerato, seguí escribiendo. Tuve una profesora de español que le agradezco mucho porque ella decía que yo escribía muy bien y me fomentó mucho el escribir, me prestó muchos libros también para leer, y ella me inscribía a cuanto curso existiera de redacción, aprendí algo de periodismo, hice cursos de periodismo popular. Todo lo que tuviera que ver como con la redacción y la escritura ya me motivó mucho a hacerlo. Y ahí digamos que desde muy joven me encaminé a escribir y me gusta. Desde la juventud he tenido la claridad de que lo que quería era escribir historias. Entonces también entré a estudiar antropología porque yo me presenté a la Universidad Nacional la primera vez, fue a ingeniería química, nada que ver con antropología, ¿no? Muy distinto. Y no pasé. Entonces, la próxima vez que me presenté, dije, ¿cómo ve? Me voy a presentar algo así bien raro que nadie conozca. Y uno de mis escritores favoritos es Manuel Zapata Olivella, y él es antropólogo. Y yo leyendo la biografía, dije, ¿esa vaina qué será? No, ni idea. Pues así como yo no la conozco, asumí que nadie la iba a conocer. Entonces me inscribí a antropología y pasé, que creo que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado porque aprendí muchísimo. No solo de redacción y de palabras, que era algo que ya me habían comentado en el bachillerato, sino aprendí también de a comprender mucho más cómo se desarrollan ciertas cosas en la sociedad, en la cultura, pues a través de la antropología estudiamos todo eso. Entonces yo el primer mes estaba en antropología, el primer semestre, perdón, y decía, el otro semestre me pasó ingeniería química, ¿no? Porque iba a ser ingeniería química en mi cabeza. Y pasé el primer año y no el otro semestre. Después recuerdo mucho porque en tercer semestre teníamos un súper paseote en salidas de campo, le llamamos en la antropología, hacia todo el suroriente colombiano. Y yo, ay, no, que me voy a perder esto por pasarme de carrera, ¿no? Pues el próximo semestre me pasé a ingeniería química y pues duré 9 años en la Universidad Nacional, 18 semestres que me disfruté felizmente. La mitad de esos 9 años pasándome siempre con la idea de pasarme a ingeniería química y ya después de la mitad de la carrera dije, ay, no, yo ya llevo acá mucho tiempo. Y digamos que ser antropóloga es parte de mi búsqueda de la escritura desde muy joven.
Y además dices algo como muy bello también, ¿no? De esa idea de una carrera, ¿no? Que es completamente diferente a antropología, que fue la que estudiaste y la que te llevó a la escritura. ¿Por qué ingeniería química?
No, a mí me
O sea,
parecía bellísimo. De hecho, las ciencias exactas me gustan mucho. Me gusta mucho la física cuántica. Tomé varios cursos de física en la universidad y de matemática. Mi mejor amigo del colegio se inscribió a matemática en la nacional y pasó. Él es matemático puro, lo cual a mí siempre me pareció como mega fantástico. Entonces, me gustan mucho las ciencias duras y pensé que, pues en ese momento de escoger carrera, digamos que pensé en algo que me revituara dinero. Era como eso, entonces como que la ingeniería es muy buena, no sé qué, y me gustaba la química, entonces lo junté como con las dos cosas, porque pues cuando uno piensa en escribir, uno dice, ¿y de qué voy a vivir?
Claro.
¿De dónde
Claro.
sale la plata? Yo no sé si ustedes saben, pero muy pocos escritores en Colombia viven de su escritura. Gabriel García Márquez, incluso después de 100 años de soledad, vivía era de dar talleres, de hacer talleres literarios y talleres de escritores y entrevistas y cursos y muchas cosas. Entonces, sí es algo que uno se plantea, y como yo escribo, muy chévere, pero ajá, y la papita. Entonces, de ahí venía la idea como ingeniería química, que gracias a Dios no pasé, porque no sé qué hubiera pasado.
¿Cuál sería, si el camino que
El
te hubiera
destino,
llevado,
sí.
si cuál te hubiera llevado? Pero seguramente seguirías escribiendo, porque como ya lo decías, ¿no? Desde pequeña, pues ya tenías esa conexión con la escritura, que muchas veces, pues uno realmente esas conexiones como que no sé si las elige uno o las eligen, o no, o uno es el que los eligen, ¿no? O
Sí,
sea,
a
esas
mí
vocaciones.
siempre, ah, perdona que te
Dale,
interrumpí,
no, por
siempre
favor.
me ha impresionado eso porque, pues en mi pueblo, con decirte que la bibliotecaria mantenía la biblioteca cerrada para que no les ordenaran los libros. O sea, no era, ustedes entienden que la noción antes de biblioteca era como ese espacio para tener los libros guardaditos, quieticos, bonitos, ¿no? Además, bien encuadernados, pero no eran como estos espacios dinámicos que hay hoy en día y más en Bogotá. Por ejemplo, la biblioteca de Bosa, que es la localidad en donde llegué a vivir en Bogotá, era dentro de la alcaldía y la alcaldía era una de esas casas viejas, una de esas casonas viejas, y la biblioteca, hagan de cuenta que era una habitación. Entonces, eventualmente abrieron como un túnelcito a otra habitación, eran las habitaciones forradas de libros y ya, no había nada. Y eventualmente pusieron tres sillas para que no se sentara a leer el libro. Entonces, eran estos espacios muy quietos, ¿no? Muy silenciosos, muy represivos también. Entonces, yo digo, sin que hubiera un contacto con la cultura del libro en mi pueblo, sin que hubieran muchos libros a mi disposición en una localidad donde no circulaba libro, allá no habían librerías, o yo vine a conocer estas librerías bonitas de cafés y todo cuando yo tenía como 16 años. Siempre me ha causado curiosidad que yo tuviera esa inclinación porque no es como en donde nací o es un ambiente que me haya motivado eso, sino hasta muy mayor. Entonces, lo que tú dices, hay como un instinto, o yo siempre creo que hay un instinto y una necesidad. Para mí es más que todo la necesidad de escribir. Yo conozco gente que me dice, no, yo era escritor y hace como 5 años no escribí. Yo estoy como así, a mí me pasan 2 semanas y me da estrés, me da de todo, camino por las paredes. Entonces yo siento que es una
Exactamente.
necesidad muy profunda.
Claro, y un impulso, ¿no? En la escritura. Bueno, y ahí queríamos como conectar con esta otra pregunta, ¿no? Porque muchas veces nuestros oyentes y nuestra audiencia en el Árbol Rojo, pues se preguntan, ¿no? Sobre esos procesos creativos. A veces creemos que la creatividad es algo muy misterioso, como que no se puede ni hablar, como que está muy escondido. Y pues acá en el Árbol Rojo queremos saber esos secretos. No sé si nos
Claro
puedas
que
contar
sí.
algo de los tuyos.
Pues bueno, entre una de las tantas cosas que hago para vivir es hacer talleres de escritura. Y yo los hago porque yo pienso y siento profundamente que la escritura es terapéutica y curativa. Muchas veces escribir no tiene que ver con publicar, son dos vainas distintas. Hay muchas cosas que se escriben que pertenecen al mundo de lo privado y que se van a quedar así, además no tenemos las intenciones de publicar. Pero hay otras cosas que se escriben con la intención de un libro, de una novela, de quiero mandarlo a una editorial. Entonces, desde el inicio, la creatividad está unida a esas querencias, a qué quiero yo con el texto. Y de acuerdo a eso, usted le puede dar rienda suelta. Digamos que para mí la creatividad tiene que ver también con disciplina, que parecen dos cosas opuestas, ¿no? Como que siempre nos han dicho que la creatividad es libre, sin horarios, y la disciplina es algo muy estricto, pero yo pienso que la creatividad también tiene que ver con la disciplina de imaginar, de motivarte a hacer muchos proyectos. Yo le digo mucho a los muchachos que están en mis talleres de escritores y escritoras que hagan otras cosas, además de escribir con las manos, por ejemplo, tejer, bordar. Por ejemplo, hoy en día hay poemas bordados, hay muchas relaciones de la escritura con otras artes, sobre todo con manualidades que permiten unas expresiones más sensoriales, no solo el hecho de escribir. Los motivo mucho a escribir a mano, escribir con estilográficas, por ejemplo, aprender caligrafía, lettering, este tipo de cosas que tienen que ver con la mano. Y tú no aprendes caligrafía por allá cogiendo el lápiz cada 3 años y acordándote que, ay, no, ya la tinta está seca. Tienes que sentarte un ratito cada 8 días, 2 horas, ¿no? Es una cosa de disciplina, este tipo de artes. Lo mismo el tejido, si uno lo deja por ahí guardado, ya cuando lo saca la lana está de otro color y ese tipo de vainas, ¿no?
Y
Entonces,
entonces,
sí, sí hay que motivar la creatividad constantemente hacia una obra, hacia crear una obra, sea privada o pública, no siempre tiene que publicarse.
¿Y cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus lugares de inspiración? ¿Cuál es, por ejemplo, tu disciplina? Esa disciplina que tú llamas, ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabaja Carolines? ¿Cómo trabaja para poder crear las obras que ha creado?
Pues lo primero son un montón de agendas. Acá
Okay.
tengo, aquí tengo varias. Yo tengo agenditas viajeras que son pequeñitas. Tengo unas más grandes, tengo otras de borrador, por ejemplo. Y yo escribo mucho a mano. Yo escribo los primeros borradores, casi siempre las primeras ideas, escribo a mano. Tengo un diario, como antropóloga lo aprendí a hacer, y en el diario voy consignando ideas. Por ejemplo, ahorita estoy en la maestría, no la he terminado, la maestría de escrituras creativas de la Central. Tenemos que presentar una obra como tesis, y yo estoy haciendo una novela de ciencia ficción. Entonces, cada vez que se me ocurre una idea o cada vez que veo, ay, mira, tan bonito ese plato, entonces va el plato va para la anotación. Y después de que termino una agenda, empiezo a pasar todas esas anotaciones a donde corresponden, a los cuentos, a los textos, a Word, y ahí se organiza. Y la otra es escribir casi todos los días. Yo me pongo la meta de no pasar por lo menos una semana sin escribir. Trato de que siempre estoy escribiendo, lo cual me permite tener cuentos terminados, novelas terminadas, completar textos. Digamos que cada vez que hay, a veces me dicen, ve, hay una convocatoria, hace poco publiqué con Fuego Fatuo Editorial, que a los que les guste la ciencia ficción se los recomiendo mucho. Ellos sacaron la primera revista de ciencia ficción con solo autoras mujeres, con solo autoras. Entonces, digamos que le dicen a uno, bueno, tienes un cuento y uno se pone a rebrujar por ahí, ay, tengo esta, arreglémoslo para la convocatoria. Pero eso implica tener algo terminado, porque pasa mucho que
Claro.
empiezas y empiezas y empiezas y empiezas cosas. Para mí es fundamental tomar notas en mis agendas y llevar todos estos procesos manuales antes de llegar a la pantalla y al computador. Yo no sé cómo sea ahorita con el intercambio generacional, ¿no? Porque los chicos ya no solo no escriben en Word, escriben online, escriben directo para Wattpad o para plataformas así. Yo personalmente no podría. Yo necesito revisarlo como 5.000 veces antes de presentárselo a mi amiga, ¿cierto? Entonces, para mí esos procesos de escritura online son difíciles. Ah, para mí lo manual es lo que me funciona.
Muy bien. No sé, me creo que en este es un momento muy muy bello para seguir escuchando tu voz, ya que ya nos abriste el programa con un apartado de tu escritura. Queremos pues seguir escuchándote y conociéndote desde ahí.
Vale, bueno, les voy a leer otra parte de la novela de Anhatamun,
Anhatamu.
precisamente sobre este personaje con el que iniciamos, que es Tom A. Dice: cuando el holocausto terminó, sumió al mundo en el caos. La abuela era una niña de trenzas y lo que siempre contaba de esa época, más que el terror, era la escasez de comida. En el momento en que las latas se acabaron, cuando el arroz y la pasta dejaron de existir, el hambre la convirtió en una experta trampera. Sus padres, sus amigos, todos los sobrevivientes en los primeros momentos, perdón, todos los que sobrevivieron en los primeros momentos con ella, habían muerto bajo dentelladas inclementes. Las entrañas putrefactas, los miembros corroídos, los cadáveres agusanados ya no le guardaban ningún secreto. Vagaba en medio de restos sobreviviendo como un animal. El inexistente alimento poblaba sus sueños. Para su fortuna, entre sus amigos, algunos le enseñaron a cazar a cambio de sus conocimientos de plantas medicinales. Con ardillas y conejos solventaba días de dieta, pero hubo otros, citadinos, que sin miramientos decidieron bailar con el diablo, que sucumbieron a la tentación de la carne humana y se convirtieron en los aulladores, viviendo en la oscuridad, expulsados de la gracia del Señor. Ya la noche está saturada con los aullidos de ellos. Tom A. los escucha y no puede evitar temblar. Su abuela le había contado cómo se sentía estar quieto en un hueco oscuro, intentando no respirar, sintiendo que con cada latido era el sonido de un tambor de doble resonancia. Tom A no quería vivirlo. Esperaba llenar su mochila y sobrevivir su primer día, poder regresar a la seguridad de la colonia y nunca más salir de ella. No, señor, jamás de los jamases. Dedicarse a las plantas y no saber más del mundo aterrador que se agazapaba más allá de la montaña hueca de su hogar. Pero era débil, tonto, lento. Sus instructores intentaron ayudarlo un año entero, escalando cuerdas, saltando llantas, corriendo en la mañana, en la tarde y en la noche, disparando a latas, prendiendo hogueras, trepando árboles y blandiendo cuchillos. Un año de adiestramiento inservible para terminar lagrimeando en el suelo, tirado, perdón, lagrimeando en silencio, tirado en el suelo de un apartamento oloroso a podre. Esa es otra parte de Anjatamu, que es el que tengo acá en la mano.
Muchas gracias, Caroline, por compartirnos este fragmento que además, como bien lo decía Natalia, pues también es una invitación a que nuestros y nuestras oyentes pues se conecten con tu escritura y se animen también pues a acercarse al libro. Queríamos precisamente en este punto preguntarte por esas relaciones que digamos que se van tejiendo entre tus distintas áreas de formación y tu escritura. Ya nos has contado algunas sobre algunas, especialmente con la antropología, ¿no? Y lo mencionabas ahorita, por ejemplo, con todo esto del diario y cómo nutre tu escritura, por lo que también quisiéramos saber, como lo leía Natalia en tu reseña, acerca de tus estudios en árabe y ciencias islámicas. ¿Cómo ha nutrido también esta formación? Pues lo que has escrito, tus propios procesos creativos, ¿no? Como nos los contabas, y bueno, estas publicaciones y las publicaciones también que tienes sobre el Islam, por ejemplo.
Sí, pues como todos pueden notar, soy musulmana. Soy musulmana, encontré el Islam hace 14 años ya, me convertí al Islam, luego eso fue a estudiar árabe y ciencias islámicas en Alejandría, en la ciudad de Egipto. Digamos que, bueno, primero conocer la lengua árabe fue maravilloso porque el árabe es un idioma que ha influenciado mucho el español y que es muy cercano, a pesar de que no lo vemos muy lejano. Nosotros no estudiamos mucha parte del pasado que tiene que ver con el Islam en la península arábiga, con el árabe, pero una vez uno empieza a entenderlo, dice, carambas, esto es igualito en el español, ¿cierto? Como adjetivizar y cosas así. De hecho, está el aljamiado, que es un árabe que se escribe con los perdón, un español que se escribe con los caracteres del árabe, pero está en español, entonces tiene uno que saber los dos idiomas para poderlo leer, es súper genial, es una cosa que se desarrolló propia de la península ibérica. Entonces, digamos que eso me permitió conocer el español de una manera mucho más profunda, porque claro, uno lo estudia en el colegio de una manera muy sencilla, no sujeto, verbo, predicado, y cuando redactas, pues lo haces de una manera muy intuitiva. Por eso es importantísimo que las personas que quieren ser escritores lean, porque ese instinto se desarrolla con la lectura. Entonces, al conocer ya una lengua en su estructura, en el figurativo, en el no sé qué, pues te permite tener más juegos en profundidad. Para mí eso ha sido muy rico porque me ha permitido generar juegos de palabras que yo siento que de otra manera no los hubiera encontrado. De hecho, sobre todo en los últimos cuentos de ciencia ficción que he creado, trato de experimentar mucho como con palabras que vienen del árabe, con expresiones por el estilo. Y por otro lado, pues yo creo que también responde mucho primero a la modernidad, a la posmodernidad y a la idea de ser mujer. Y es que antes le decían a uno que si uno era o mamá o empresaria, ¿no? O sea, uno tiene que elegir, uno tenía que elegir el rol de su vida y a partir de eso formarse. En cambio, hoy en día no, por eso a mí me encanta definirme como multiprofesional, yo hago un montón de cosas. y ese revuelto de preferencias alimenta la escritura, porque ya no se trata solamente de escribir una novela de ciencia ficción, ahora también se trata de escribir una novela de ciencia ficción que hable sobre la mujer, que hable sobre la condición humana, que hable sobre sí, sobre muchas, que experimente con el lenguaje y que además tenga una estructura diferente. Entonces ya no se trata únicamente de elegir, ¿no? Entonces si soy escritora no puedo ser antropóloga, sino de cómo tú convives con todas esas formas y esas facetas y te van alimentando. Por eso yo creo que para los escritores es importante también plantearse quiénes son como personas. cuando empiezan a hacerse esas preguntas, hacia adentro los textos se nutren. A veces la imaginación se sobrepone, entonces la historia está llena de eventos imaginativos, ¿no? De picos, de mundos creados, de sociedades, pero termina siendo muy básica en su fondo, porque todo está lleno de cosas imaginativas y queremos es deslumbrar con los colores que nos inventamos, con las figuras, con los animales, y abandonamos la esencia, por ejemplo, de los personajes, porque no hacemos preguntas profundas. Y sobre todo cuando tengo chicos muy jóvenes en los talleres, yo les digo, hay que apagar un poquito las redes y preguntarse quiénes son. No sé si ustedes han visto que uno ahora le pregunta a un niño pequeño qué quiere ser y el 90% responde influencer. Los pequeños quieren ser influencer. ¿Y qué quieres estudiar para ser influencer? Ahí está el lío, ¿sí? Porque yo los
Influenciar.
entiendo. Sí, influenciación.
Sí, como
Entonces,
influenciar hacia qué o qué, ¿no? El
ajá.
contenido.
Entonces, esa superficialidad que se está dando también permea la historia, también permea lo que estás escribiendo. Entonces, un poquito de mirada hacia adentro permite que tú profundices en cosas como qué sienten los personajes, por qué la mujer actúa así, por qué tu personaje actúa así, ese tipo de cosas. Y yo creo que ya no tenemos que escoger, ya no tenemos que ser o escritor o traductor o editor, o, ¿no? Uno puede andar variando y eso me parece que es de lo más rico. Yo escribí una novela de fantasía, luego escribí cuentos que son muy realistas, que son preocupaciones de una madre de familia. Los pueden descargar gratis porque se hicieron como 3 ediciones y ya se agotaron. Entonces la editorial lo liberó para leer lectura en PDF. Y por ejemplo, ahorita estoy con una novela de zombies que era en Hatha Moon y ahorita estoy creando una novela de ciencia ficción y no tiene ningún lío hacer eso, ¿no? Como traspasar esas fronteras entre géneros.
Y bueno, precisamente llegamos a un punto, me haces conectar precisamente con la pregunta que quisiéramos trabajar ahorita o conversar, que es precisamente los géneros, porque si bien es sorpresivo un poco que en tu, claro, que en tu, que, en tu trayectoria formativa, pues llegue la ciencia ficción a ser un género predominante para tu escritura. Y al final que tú dices, claro, por supuesto que cambias, no está la fantasía, pero hay una tendencia, ¿no? A la ciencia ficción, al mundo también posapocalíptico, estos personajes de los zombies que también, pues precisamente nos muestran, ¿no? Un despliegue en el género, ¿no? De la ciencia ficción. ¿Cómo llegas a cómo entiendes tú para ti en tu propia escritura el género de la ciencia ficción?
Pues mira, eso tiene que ver mucho con que soy musulmana, increíblemente. Cuando yo empecé a escribir, eso es todo lo que es fantasía, ciencia ficción, eso se conoce como literatura de las ideas. Cuando yo empecé a escribir, pues quería que escribir era eso, ¿no? Porque era muy imaginativa y soy una persona muy imaginativa. Pero sin ningún trasfondo, es decir, todos los personajes eran el mismo personaje, salvando a la misma personaje y todo el estereotipo que te puedas imaginar. Pero conforme, digamos, fue evolucionando mi escritura y todos esos cursos que les decía, aprendí. Pero recuerdo mucho en un curso precisamente de periodismo popular que el profesor dijo que ese tipo de escritura de ciencia ficción y de fantasía, que era lo que a mí me motivaba más, era perder el tiempo. Que lo serio, por ejemplo, era hacer crónica, testimonial. Entonces, a mí eso me marcó mucho. Y cuando entré a la universidad, pues ustedes saben que uno tiene que hacer ensayos, tesis, reseñas bibliográficas. A uno nunca le piden un cuento de final de una materia o algo por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que el choque con la escritura académica fue bastante fuerte. Y de alguna manera, como que todo eso de la ciencia ficción se diluyó. Mirabilia es una editorial, es una librería bogotana especializada en ciencia ficción y fantasía. Y por la pandemia hizo un club de ciencia ficción. Y ahí, y bueno, y también lo que pasa es que en español lo que a nosotros nos llega de este género en especial tiende a ser muy básico. Hasta ahorita que hay un boom que están volviendo a traducir y a sacar cosas, pero realmente lo que les llega a uno es como lo más común, ¿sí? Y en el club de Mirabilia se reunieron muchas personas que sabían, yo me animé porque estábamos en pandemia, no había nada que hacer y etcétera. Y ahí se empezaron a analizar textos de ciencia ficción, pero ya no los mismos que uno conoce, Isaac Asimov, Clark, ya uno empezó a conocer ciencia ficción más a profundidad, pero además conocí muchas autoras de ciencia ficción. O ¿sí? Joanna Russ, James Tipton Jr., otras autoras por el estilo, que no son más allá de Úrsula Le Guin, que es como la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que es muy buena, pero pues es lo que uno siempre lee. Entonces me empecé a dar cuenta de la cantidad de cosas que tenían y de las posibilidades creativas que ahí eran, y me reenamoré. Dije, como, ay, verdad que a mí me gustaba esto. Y de alguna manera también, como sentirse uno en un club donde hay otras personas que le gustan lo mismo, donde uno dice, ay, sí. Entonces nos emocionamos varias de las compañeras a escribir. Empezamos a hacer como otras cosas. Y de ahí, digamos que dije, tomé impulso para activar, digamos, mi escritura de ficción principalmente. Para mí, la ciencia ficción es una excusa para poder contar cosas. Y al principio te decía que tengo que ver mucho con mi Islam, porque cuando yo me hice musulmana, empecé a conocer la literatura islámica, pero además aprendí árabe, y eso me permite leer en árabe, lo cual es genial. Y una de las cosas que leía yo era, digamos, cómo han cambiado los cuentos de las mil y una noches, algo muy básico. Recuerdo el cuento de un lo que sería hoy un robot, ¿cierto? Y entonces el inventor hace el robot y se lo lleva a la plaza, que es el lugar más público en ese momento, y les dice, vea, cree esto. Y todo el mundo pasa y dice, ay, sí, tiene un jin adentro, el famoso djinn, el genio, ¿no? Como si le metían algo a un jin adentro y podían animar eso que era algo inanimado, ese objeto, como una lámpara que baila, tiene un jin adentro. Entonces él tenía un robot, pero todo el mundo creía que era algo mágico porque le habían metido un jin adentro. Entonces él iba al punto de que no, no tiene un jin, funciona solo, funciona con vapor, funciona moviéndose, ¿cierto? Y todo el mundo desestimaba el cuento porque tenía un jin adentro y ya. Entonces me parecía fascinante cómo en la cultura era más fácil creer que él tenía el jin adentro que había creado un robot, ¿no? Y ese tipo de cuentos, por ejemplo, que no conocemos en Occidente, también me fascinaban porque pensar en todas esas máquinas imposibles y en ese tipo de cosas ha sido un común denominador también, digamos, de la cultura islámica y sobre todo de la Edad de Oro, que había como este desarrollo de la ciencia, de la óptica, de la medicina. Habían cosas que eran interesantes. Una vez me encontré una pregunta en donde se le preguntaba a un sabio: cuando nosotros los musulmanes vamos a rezar, hacemos algo que se llama ablución, que es lavarnos las manos, lavarnos la boca, la nariz, el rostro, los brazos hasta el codo, el cabello, pasarnos las manos húmedas por el cabello, las orejas y lavarnos los pies. Cuando hacemos eso, ya estamos listos para rezar. Pero si hay una sirena, la sirena vive en el agua. Entonces la pregunta era, si hubieran sirenas, si la sirena tenía que hacer ablución para rezar, ¿cierto? Parece re loco, ¿no? Es muy loco. Yo decía, ay, mira, esa es la semilla de un cuento, realmente. Bueno, una pregunta que alguien hizo que me parecía muy, muy coherente, si lo piensas de alguna manera, ¿no? Porque preguntaba si existieran sirenas, era una duda lógica. Entonces me parece que encontrarme con esas cosas también me dieron un impulso sumado como con el Club de Mirabilia. Para mí, además, la escritura de ciencia ficción ha estado comandada por hombres. Eso sí es innegable, pero no solo por hombres escritores, sino por hombres protagonistas, por personajes hombres. Las mayores IAs de la historia siempre son hombres, siempre son personificadas, varones. Decía, me acuerdo que James Tripp Jr. decía que, perdón, no, se me fue el nombre, Donna Haraway decía que la ciencia ficción conoce más de robots que de mujeres, ¿sí? Entonces, no solo la mujer en la ciencia ficción ha sido tratada como trofeo, como el alivio romántico de la historia, como recuerden las portadas de los pulp, ¿no? De las revistas pulp de los 50 con las mujeres todas con la ropa rasgada, ¿no? Y siendo raptadas por un robot o un extraterrestre o algo así. Entonces también ahí para mí hay una reivindicación importante de la presencia femenina. Más allá de que seas una autora, ¿cómo pones temas que nos interesan a las mujeres o temas invisibilizados dentro de la ciencia ficción, digamos, hacia todo el aspecto femenino? Eso es algo que a mí me interesa mucho tratar.
No, y dices cosas muy interesantes y sobre todo que, bueno, eso de pensar, sí es un como un mito, un prejuicio que que se ha mantenido, menos mal ya, o sea, actualmente se ha deconstruido, pero sí ha habido en el devenir de la historia de la literatura, pues que el género de ciencia ficción es un género menor y que de ahí no se puede sacar nada cuando realmente, pues tiene una potencia muy importante, o sea, proyectar la ficción para poder entender las consecuencias del presente, que es parte fundamental del género de ciencia ficción, ¿no? Y pensar que la crónica realista dice más de lo real implica también una desestimación del poder de lo creativo y de la fantasía para poder decir de nuestro presente. Y por eso cuando yo también les digo a mis estudiantes, pues todas las producciones cinematográficas están llenas de ciencia ficción y eso antes fue la construcción de obras literarias antes que cinematográficas, ¿no? Y si nos llaman tantos porque están diciendo muchísimo de nuestras realidades, tanto que proyectos, sí, libros de ciencia ficción que parecen ya no ser ciencia ficción, sino realidades, ¿no? Muy concretas de lo que somos. Dices también algo muy importante que es sobre la reivindicación de las mujeres en el género de la ciencia ficción, de cómo ha sido manejada y dominada por hombres, pero también en los personajes, ¿sí? Como que el mundo posapocalíptico también, ¿no? Ha sido una proyección del poder masculino y pues que estés escribiendo y que haya muchas mujeres que también estén escribiendo en Colombia sobre ciencia ficción, pues nos hace también hacer la invitación para todos los que nos están escuchando, ¿no? A seguir que desde ahí pues estamos hablando, ¿no? Y se está diciendo cosas muy, muy bellas. En este punto quisiera también que nos contaras un poco las anécdotas de Anne Hathaway, ya que es esta tu novela más reciente y pues precisamente también está enmarcado pues en un mundo creado desde la fantasía, desde la ciencia ficción y desde la imaginación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió la idea? Y que nos cuentes un poquito pues las anécdotas para llegar a crear ese libro.
Bueno, Anne Hathaway es un libro fue muy difícil por varias razones, pero una de las cuales tiene que ver con ser mujer musulmana. Porque cuando termino yo un libro de zombies, el asunto es, ¿y por qué una musulmana escribe zombies? ¿Cierto? Es como cuando a veces de hecho, acá hay algo curioso porque la biografía tiene esta muñequita, ¿cierto? Que tiene hijab, si la ven, tienen un hijab, mi hijo.
Ah,
La
sí.
biografía de la autora tiene la muñequita con hijab. Y digamos que siempre, a veces me pasa mucho cuando estoy de pronto en una librería, una presentación, como que la gente coge el libro porque además es bastante oscuro en su diseño, tiene borde oscuro, tiene como, por ejemplo, acá esto es una lápida de cementerio, entonces todo está muy cuidado como para esos detalles, ¿no? Entonces como que cogen el libro y lo ven así todo oscuro y me miran a mí y dicen como, ¿tú escribes esto? ¿De verdad? Como que la percepción de lo que tiene que ser una mujer musulmana, una mujer religiosa, tiene que ver más con la ternura, la amabilidad, la disposición, ¿no? El siempre estar dispuesta a ciertas cosas, a hablar, a dialogar. En cambio, pues lo que pinta el libro es como muy oscuro. Entonces, digamos que se hace un contraste entre un estereotipo y el otro, ¿no? Y de hecho, me ha pasado mucho que piensan que el libro es de un hombre. Y yo, ay, verá, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Ese tipo de cosas me han llevado a reflexionar. A mí me encantan los zombies. Yo me la paso pensando en qué pasaría si los zombies llegaran a ese momento. Por ejemplo, hoy, en estos tiempos estoy en Villavicencio. Yo digo, ¿ustedes se imaginan el llano lleno de zombies? Debe ser la locura. Ver desde, por ejemplo, desde las montañas altas, todo el llano así andando zombies, porque se vería todo. Esos moradores que tienen acá. Sería muy impresionante y sería algo que sería muy único también como estas latitudes. Vean que en América Latina casi no se ha desarrollado literatura zombie. Que no copie la gringa, ¿no? Porque hay mucha literatura zombie que simplemente es la copia de The Walking Dead, pero en Lima, Perú, y ya.
Sí.
¿Cierto? Entonces, digamos que para mí Anne Hathaway es un libro que me, por un lado, me dio la fortaleza como para decir, vea, yo escribo estos temas. Si le gusta bien y si no, pues igual también yo sigo haciéndolo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con eso? Porque también no crean, como que mucha gente Yo, como tú lo decías, tengo textos islámicos en el sentido de enseñar la religión a las personas que se hacen nuevas musulmanas. Como ustedes me escucharon, hace 13 años me convertí al Islam y uno va aprendiendo poco a poco. Entonces necesitan textos en español que le enseñen a uno que la oración, ahorita se viene el Ramadán, que es nuestro mes sagrado, duramos un mes en ayuno, tenemos que aprender todos los requerimientos de ese ayuno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces también tengo esos textos. Entonces también me pasó que algunas personas me decían, es que usted no puede enseñar religión y escribir de zombies al mismo tiempo. No, 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 es algo incompatible. Pues eso mismo les pregunté yo, ¿y por qué? ¿Qué tiene que...? Entonces es como la imagen de que tienes que ser una persona religiosa con un gran nivel de espiritualidad y que al tener estos niveles de espiritualidad superas estos temas tan, que algunas personas, alguna persona alguna vez lo dijo, un tema banal, un tema sin importancia también, ¿no? Por lo que tú dices también de la ciencia ficción, no se entiende la proyección, no se entiende cómo el apocalipsis puede mostrar la esencia del ser humano, cómo el hecho de enfrentarse con muertos vivientes te puede cambiar la perspectiva de la vida. Este cuento es un cuento post-apocalíptico, es decir, no es en el momento en que llegan los zombies, sino los zombies ya están instalados, ya sucedió todo el desastre, ya sucedieron las caídas, que es como lo que muestran las películas casi siempre, ¿no? El momento en que se va decayendo la civilización como la conocemos, y este libro va muchos años después, cuando ya hay una generación después o dos generaciones de hijos, nietos de los supervivientes de ese momento. Entonces, es un cuento generacional. Digamos que si lo piensas en términos de la violencia, son nuestros abuelos vivieron la violencia y nosotros estamos contando esa historia ahorita. Eso es Al-Hatamun. Y por eso lo pensé también así, porque mi abuela es superviviente de la violencia, de la gran violencia colombiana. Y nosotros somos los nietos que ahora ficcionamos esas historias, ¿cierto? Y eso es, digamos que para mí es, hace poco leía en la editorial de Alas de Cuervo algo que me gustó mucho y es que el terror es necesario para América Latina porque el terror nos hace sanar. Vivimos en momentos y en sociedades tan complejas donde todo es tan terrible que el terror nos ayuda a despertarnos de un mutismo que tenemos adentro y de un poco de cosas que hemos normalizado y ya no las vemos. Para nosotros ya no es terrible lo que pasa en nuestros llanos, lo que nos pasa en nuestros pueblos. ¿Por qué? ¿Cuántos llevamos hoy este año? ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados? Ay, sí, ay, Dios mío. Entonces hemos normalizado tanto eso que el terror literario nos puede ayudar a despertar de eso que tenemos. Entonces, Anhatamun fue un libro bastante chocante, como en ese sentido, ¿no? Como que quién lo escribió, lo que asocian con la escritora y lo que asocian que yo debo escribir por la persona que soy. Además es muy chistoso porque el que está antes, que es Viajeros, que es de fantasía, es muy juvenil y de hecho muchos niños, muchos jóvenes se lo leyeron, entonces yo les hacía la Anhatamun, no, Anhatamun es terror, Anhatamun ya es más adulto, ¿no? Porque les hacía como la aclaración, ¿no? No va por la misma línea, no, no son zombies tiernos. Entonces, entonces sí, para mí fue importante eso. Y lo otro, contar con muy buenos amigos y editores. Anhatamun era un cuento. Yo tenía la primera parte de Anhatamun, que es la iluminación de Tom A, muy clara. Me senté y lo escribí de un tirón. Y se lo presenté a una amiga que se llama Sombra. Y dije, vea, Sombra, me escribí este cuentico. Y ella terminó el cuento y me dice, ¿y qué pasa después? Y yo, ay, no, yo no sé. O sea, no, eso era un cuento, hasta ahí iba. Y ella me dice, no, yo quiero saber qué pasa. ¿Quién se va a morir? ¿Este va a sobrevivir? Y yo, no, yo no sé, no me pregunté esas cosas. Entonces casi que me puso a inventarle lo que seguía la historia. Y entre más le escribía, más quería saber. Entonces, para poderle responder, seguía construyéndolo. Entonces es una novela distinta porque Anhatamun, perdón, Viajeros la cree de principio a fin, ¿no? Le hice todo el texto. En la mitad va un capítulo que es extraño, pero pues digamos que tenía un boceto ya hecho. En cambio, Anhatamun va por pedazos, respondiendo como a Sombra, respondiéndole sus inquietudes, sus curiosidades a Sombra, y va creando hasta que se formó ya todo el mundo. Y ya cuando fue un momento completo, cuando fue algo completo, dije, ya, está el texto. Incluso he estado pensando escribirle una segunda parte, porque hay un conflicto que no se resuelve ahí, que lo quería dejar para después y que tal vez se lo escriba.
Puede ser, puede
Puede
ser.
ser. Sí. Si Sombra quiere saber el final. Pero eso también es muy importante en los procesos de creatividad, sobre todo los que van para ánimos de publicar, contar con un buen primer lector. Alguien que se emocione por la obra. alguien que de verdad te diga como, ay, qué bonito, qué chévere, yo quiero saber más. Esa persona, ese primer lector es invaluable para alguien que le gusta escribir.
Ay, no, muchas gracias, Carolina, pues por también contagiarnos este entusiasmo, ¿no? Por la lectura. Y yo creo que quienes nos escuchan, nos ven, pues también se sienten, o esperamos que así sea, invitadas e invitados a leerte. Creo que nosotras así lo hacemos.
Gracias.
Vamos a saludar a algunas personas que nos han estado escribiendo. Lady Cruz, que nos saludó. María Paula Rojas dice: es maravilloso que desde pequeños tengamos tanto por contar y esas ganas de escribirlo y de compartirlo. Francisco Becerra, que ha estado también compartiendo algunas recomendaciones, también como haciéndole eco a lo que nos has estado contando sobre distintas autoras. Y recogemos precisamente esta última, por tiempo, el terror como género es catártico. Ese es su gran valor. Creo que eso también es algo que nos queda de tu intervención y bueno, de lo que nos has dicho. Se nos va pues el tiempo, como siempre decimos, es muy corto este espacio, quisiéramos conversar más, pero antes de cerrar el espacio, quisiéramos también saber cómo, bueno, cuáles quizás de manera pues muy, muy corta, esos retos a los que te has visto, a los que te has enfrentado también en este proceso como escritora. Ya nos has dicho que has estado vinculada a estos procesos de escritura, pues como tallerista y demás, pero para ti, como al momento de publicar, de escribir, ¿cuáles han sido esos retos con los que has encontrado?
Bueno, lo primero es que encontrar espacios de publicación en Colombia es difícil. Difícil porque es un mercado pequeño, las editoriales se cuidan mucho de ver quién van a publicar. Y digamos que no tenemos como esos grandes aparatos de industria como Estados Unidos o Europa, inclusive España, ¿no? En donde hay figuras como agentes literarios que aquí no existen. Acá es muy difícil que alguien tenga agente literario o algo así. Entonces, digamos que ese es un primer reto, pero yo creo que para eso lo primero es conocer nuestro mundo editorial independiente. Es muy bonito ir a librerías independientes, ir, digamos, yo siempre que puedo trato de ir como a los lanzamientos de personas que son mis amigas, que conozco, o de escritores que me gustan, y aprovecho que están en una librería para ir, aprovecho que están sus libros en tal lado para ir a comprarlos, porque digamos que ese es un reto difícil que tenemos en Colombia y es que pues, nuestro mundo editorial es pequeño y de alguna manera es limitado. Y frente a eso también presentar una obra de calidad. A veces nos apresuramos mucho a sacar las obras. A mí me pasó, ¿cierto?, con Viajeros cuando quedó finalista del premio de Manuel Narrativa, el premio de Narrativa Manuel Díaz Vargas, se me olvida el nombre. Una de las preguntas que yo me hice, ¿y por qué quedó finalista y no ganó? ¿Cómo así? ¿Qué le falta? ¿Cierto? Entonces, digamos que a partir de esa pregunta siempre, siempre trato de cuidar más mis obras para pulirlas de una manera que por lo menos yo me sienta satisfecha, muy satisfecha con ellas antes de enviarlas a concursos, a publicaciones. No me gusta que salga el cuento, por decir algo, que son los textos más cortos en la revista, y yo empiezo, ay, hubiera escrito mejor acá esto, ay, no, acá se me salió esto, uy, cómo me quedó mal redactado esto. Entonces, para evitar eso, siempre trato de redactar, de escribir, guardar mucho y tener paciencia. A veces tengo el cuento listo y para mí es un reto no mandarlo ya a una convocatoria, sino guardarlo un poquito, dejarlo ahí olvidadito para sacarlo después, corregirlo y entregarlo. Entonces, sí, digamos que paciencia para entregar un producto cumplido. Y yo creo que apostarle a lo que uno quiere escribir. Yo siento que perdí mucho tiempo escribiendo cosas académicas, ensayos, tesis, ¿cierto? Sí, yo siento que perdí el impulso y que durante, aunque me estaba formando y estaba aprendiendo muchas cosas, no tenía ni siquiera borradores hechos sobre ciertos temas que me hubiesen gustado escribir. De pronto no servían para nada, pero digamos que sí, tratar de mantenerse firme en lo que le gusta a uno y lo que uno siente que quiere escribir. Porque es muy fácil que le digan a la persona, vea, si usted escribiera más relajadito, si no escribiera tan romántico, sería más fácil publicarlo. O ¿por qué no le baja un poquito el tono a esa literatura barroca que le gusta usar? Entonces es muy fácil que con la perspectiva de pronto de entrar en el mundo editorial y de las publicaciones, uno empiece a terminar, digamos, amoldando lo que uno quiere escribir a lo que quieren publicar, que son dos cosas distintas. A veces hay lecturas que son difíciles. digamos, en el mundo de los zombies, en la literatura zombie, se encuentran muchas cosas que no solo son fáciles de leer, sino que carecen de sustancias, muchísimas. Entonces, yo a veces digo, necesitaba un poquito más de trabajo para llegar más a fondo, ese tipo de cosas. Pero sí depende del autor o de la autora darse la pelea por esos momentos, por tener esa coherencia interna y de que no se dejen llevar por las ganas de publicar cualquier cosa en cualquier momento. Y por favor, tengan mucho cuidado con las editoriales estafa. Muchos escritores y escritores han caído en muchas estafas y yo me cuento ahí, porque lo digo con razón propia, que desafortunadamente uno por las ganas de publicarse en un libro, cuando fui muy joven, caí en esas estafas de uno pagar, de terminar uno comprando el libro, bueno, haciendo muchas cosas. Por ahí en el blog tengo un artículo que advierto sobre eso, porque hice tres artículos muy largos explicando precisamente para evitar que los autores caigan en eso. Uno pone todo el trabajo, uno lleva años creando un cuento, tras de que muchas veces para publicarlo en una revista o algo así no te lo pagan, hay veces que sí, ¿cierto? Pero por lo regular es cuando ya tienes un nombre o algo así, pero en el inicio de la carrera no te lo van a pagar. Entonces básicamente está regalando tu trabajo. Y aparte de eso, pagar para que salga allí, pues ya estás haciendo un mal negocio, ¿no? Entonces sí es cierto que de pronto uno no va a vivir de la literatura, pero tampoco hay que regalar el trabajo y pagar aparte para regalar. Entonces sí hay que tener cuidado con las estafas editoriales.
Bueno, no, dices varias, muchísimas cosas súper importantes. Nos hubiera gustado seguir en esta conversación, pero el tiempo en radio pues es muy, muy corto. De siempre pues nos quedamos muy, muy, siempre como en la expectativa, ¿no? Y yo creo que estos últimos consejos que les das a precisamente a los que están iniciando son muy útiles, ¿no? Porque es que también la escritura es una relación industrializada, es decir, también hay que estar dentro de la jugada de la industria del libro y de la industria de las publicaciones. Pero quiero quedarme y hacer énfasis en una cosa que has repetido durante toda nuestra conversación, y es que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Y en ese juego entre escribir y publicar, lo que se resalta o lo que siempre queda es la honestidad con la que escribes, es la autenticidad, lo que realmente quieres comunicar con la escritura, y no por simplemente amoldarte a modelos que sí son publicables, sino mantener pues la esencia de lo que te lleva, ¿no?, a la escritura. Y pues bueno, ahí con esta reflexión pues vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Carolines, por estar con nosotros aquí en El Árbol Rojo esta tarde.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que muy agradecida y muy agradecida que se tomen la molestia de hacer un programa tan chévere y que abra espacios culturales. De verdad, les agradezco y miren que es una iniciativa muy bonita. Espero que les dure mucho tiempo.
Muchas
Chao.
gracias.
Muchas gracias, Caroline, Natalia, también a todas las personas que han estado comentando, escribiendo, a todos les invitamos a que nos acompañen el próximo martes 21 de marzo. Tendremos la entrevista, el programa con la escritora Zulay Pinto, con quien hablaremos del género de las minificciones. Pueden seguir a Caroline Alarcón y todo su trabajo en redes, en Instagram, Caroline Escritora, y el blog del cual ya nos habló, que también lleva el mismo nombre, Caroline Escritora. Recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas anteriores y toda la información relacionada con El Árbol Rojo. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.
Luego, muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram.